leído, traducido, toma cursos, se sabe de memoria los monólogos, con lo cual lo que le acabas de decir...
Tocaste un nervio sensible, me gusta mucho.
Yo sabía. Lo debo decir.
No creo que... No sé, puede ser que no se esté escuchando mi profe Susana Groisman. Si es así, debo decirle que el gran mérito es el de ella por haberme hecho interesar en el maestro, como le decimos, allá por 1900... Mejor no digo el cuándo. Hace mucho, pero a sus 87 años sigue dando cursos maravillosos, no solo sobre Joyce, actualmente, por ejemplo, sobre Scott Fitzgerald.
Maravilloso autor.
Así que,
¿cómo lo bulineaban también a Scott Fitzgerald? Sí, ¿cómo lo bulineaban? Un día hay que hacer justicia, pobrecito.
Lo haremos.
Qué maravilla los que te transmiten la pasión por un autor, ¿no? O los que logran transmitirte eso. Tan difícil como Joyce, que no es para cualquiera, pero los que logran transmitirte esa pasión por lo que puede darte un libro, un autor.
Sí, y lo que pasa con muchos autores argentinos que, por lo menos a las personas que ya tienen un poco de más de nieve en el tejado, como yo, cuando íbamos al colegio nadie nos hacía leerlos, al contrario, estaban como radiados. Claro. El mismo Cortázar, pero hablemos de Roberto Arlt, de Leopoldo Marechal, Oliverio Girondo, bueno, todos esos autores estaban como radiados, no existían.
Y mucho más las mujeres, voy a decir. Sara Gallardo, Eve Ward, autoras grandísimas.
Genias argentinas.
Estaban en un segundo, que publicaban en revistas de corazón, ¿no?
Absolutamente.
Porque si no, parecía que su obra literaria no valía.
Les vamos a dar la posta, vamos a terminar acá, a cerrar esta parte de la transmisión de Radio Provincia. Se va todo este ruido, viene... Al Rosso Vivo, vamos a agradecer a la gente que estuvo trabajando con nosotros. Romy, Lucha de la Calle en la producción. Estuvo Emi Bielevich en la operación técnica en La Plata. Agustín Varela, Vane Mercado en redes sociales. Jorge Tesanos en técnica. La gran Sonia Negrín en la coordinación de producción. Y nosotros al aire, Romy.
Muchas gracias por esta noche especial de todo este ruido.
Nos encontramos el lunes a las 11. Quédense que viene El Rosso Vivo.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La cita de noche. Al oscuro. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Dos horas de música incandescente. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados
a las 22. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Thank you.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Al Rosso Vivo, el programa que hacemos por Radio Provincia AM 1270 junto a mi coequiper y productora Lupita Rolón todos los sábados de 22 a 24. Esta noche es muy especial porque estamos saliendo directamente desde el estudio de exteriores de Radio Provincia en la Feria del Libro. Y para estar en concordancia con el sitio que nos convoca, comenzamos el programa con Talking Heads y un tema de su álbum debut, 77, que se llama The Book I Read, el libro que leo. ¡Hola, Lupi!
Hola, buenas noches. Qué energía, qué de verdad. Más encendidos que nunca esta noche, porque a veces tratamos de generar climas de 22 a 24, con diferentes aires y demás. Acá no se puede, hay mucha gente dando vueltas. La feria está abierta hasta las 24. Si estás cerca, date una vuelta. La entrada es gratuita hasta las 24. Hay, no solamente hay libros, hay comidita, bebidita, alguna cuestión musical. Es un buen plan.
Es un muy buen plan y como vos decías, la atmósfera es muy fuerte, incluso se siente olor al libro.
¡Ay, qué rico el olor al libro!
Bueno, hace un tiempo y gracias a los labores de nuestra coordinadora radial Norma Jiménez, me enteré de algo fascinante.
A ver.
El rico olor de los libros viejos es culpa de la lignina, el polímero más abundante en el mundo vegetal. Se la encuentra además en el papel de los libros y al igual que los otros compuestos químicos utilizados, empieza a descomponerse con el tiempo. Y cuando la lignina se oxida, no solo le da a las hojas de un libro antiguo su color amarillento, sino que también desprende más olor. Decía el texto, además, que la lignina es prima hermana de la vainilla.
Ah,
probablemente por eso nos gusta ese olorcito querendón de los textos que atesoramos. Claro, desde hace tiempo, ¿no? Más allá del contenido mismo de sus páginas. Creo que todos y todas tenemos ciertos libros que nos resultan entrañables, que nos han acompañado en momentos de alegría y momentos de desamparo, y a los cuales volvemos cuando necesitamos la palabra de ese amigo hecho de papel y cartulina, pero que tiene mente, corazón y energía vital.
Todo el tiempo.
Bueno, es cierto. Ahora vamos a pasar a hablar de un libro de música. No de un libro con título, sino de un libro que nos hizo entender una cosa acerca de Liverpool. Cuando Liverpool resurgió musicalmente a principios de los 80, con la eclosión de la New Wave inglesa, había un club llamado Eric's, que estaba situado enfrente de The Cavern.
Ah, qué casualidad.
La famosa Matthew Street, que es una calle ya con un contenido musical increíble, emblemática. En ese club se formó el germen de bandas como The Teardrop Explodes y Echo and the Bunnymen. Y bueno, en aquellos días primerizos, Julian Cope, el capo de Teardrop Explodes, y Ian McCallagh, el capo de Echo and the Bunnymen, compusieron juntos un tema que se llama I Read It in Books. Lo leí en libros. Exactamente. Y lo grabaron tanto Teardrop Explodes como Echo and the Bunnymen. En el caso de Echo and the Bunnymen, que es la banda que más se conoce en la Argentina de las dos, aunque Teardrop Explodes merecería un lugar especial. En el caso de Echo and the Bunnymen, fue incluida en la versión estadounidense de su primer disco, Crocodiles. Así que, para continuar con esta relación entre la música y los libros, vamos a escuchar a Echo and the Bunnymen aquí en Al Rosso Vivo, desde la Feria del Libro, justamente con I Read It in Books. Lo leí en libros.
Broken heart, did it console you?
Esto que escuchábamos en Al Rosso Vivo fue Echo and the Bunnymen con el tema I Read It in Books, lo leí en libros. Y antes hablaba de los libros que se nos vuelven amarillentos con el tiempo y que además de su fragancia antigua, nos remontan a la era en que los descubrimos y que nos abrieron la mente hacia un nuevo paisaje. Los viajeros y viajeras de Al Rosso Vivo estarán pensando en los suyos y yo tengo el recuerdo de unos cuantos libros que se me aparecieron temprano en mi vida y que yo diría que sazonaron mis días juveniles con una perspectiva nueva. Y uno de ellos fue el libro Hippie.
¡Ay! Pero para un minuto. ¿Cómo lo conseguiste?
El libro Hippie lo conseguí cuando salió.
Bueno, no, pero para, tampoco era fácil en el momento. Tampoco hubo muchas copias. No me jodan como que era fácil, dale.
Ahora es difícil.
Es espectacular. Describilo un poco más, por favor.
Bueno, te voy a decir. En inglés se llamó The Hippie Papers y era una colección de artículos sobre la contracultura joven en Estados Unidos, recopilados de fanzine y otras publicaciones universitarias por el escritor Jerry Hopkins, que era el mismo que iba a escribir después la biografía de Jim Morrison, No One Here Gets Out Alive, con Danny Sugarman, que era un estrecho colaborador de la banda. En el libro Hippie, Hopkins recogía artículos muy interesantes sobre los más diversos temas: la guerra y la paz, sexo, educación, música, política, drogas, etc. Y en aquel momento, bueno, para mí fue una importante apertura de ojos. Sus hojas bien amarillas me acompañan,
sí,
hasta la fecha, hasta hoy.
¿A dónde está?
Con el agregado de tener un elemento familiar muy particular, porque fue restaurado por mi padre, Coco, que era encuadernador.
Ah,
así que
no,
eso tiene...
Tirada en el piso estoy.
Sí. A veces la palabra libro puede aludir, metafóricamente, a una colección de días que se parecen a las páginas de un libro. Y hay un tema que me sigue emocionando en ese sentido, que está en el álbum Lark Stone Sin Aspic, de King Crimson, y que habla de un amor frustrado, o que no se concretó, o que no llegó a buen puerto. Book of Saturday se llama la canción. Y entre la letra de Richard Palmer James y la vocalización de John Wetton y la melancolía que se detecta en la guitarra de Robert Fripp y en el violín de David Cross, la verdad es que me pueden. Así que aquí está en Al Rosso Vivo King Crimson y este libro del sábado, Book of Saturday.
If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight a stand in the lady's hair for the favor of man.
Sweet 16. You make my life a tiny book of bluesy Saturdays, and I have to choose.
Feria del Libro 2025.
Radio Provincia, edición especial. El Apertura 2025 se vive en Provincia. En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo. Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre. En uno. Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf. A continuación, el Lobo visita a Vélez, obligado a ganar para soñar con los octavos de final. Te lo cuentan desde Liniers, Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa. Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia. A las 18:30, Estudiantes Tigre en uno. Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia en Liniers. Por Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
En 10 días murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Al Rosso Vivo. Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Bueno, acá en Al Rosso Vivo tenemos ahora el inmenso placer de tener a nuestro primer invitado del programa, porque este es un programa muy joven.
Es la tercera edición, salida al mundo.
Este programa, y nada menos que el señor Leandro Donoso, que es editor y es el capo de Gourmet Musical, una editorial que desde hace 20 años viene dedicándose a publicar lo más variado de libros que tienen que ver con la música y que tienen que ver con algunas cuestiones muy especiales acerca de la música.
Una mirada sociológica, poética, ensayística de la música, ¿no? No tan solo técnica.
Pero además se atreve a hacer cosas como publicar un libro acerca de los primeros sellos que editaron discos en la Argentina en las primeras décadas del siglo XX, por ejemplo, por decirte algunas cosas. Hay grandes biografías como la biografía del señor Pipo Lernud.
Sí.
¿Qué no es una biografía? En realidad es una biografía en términos de poesía, en términos de editoriales.
De obra.
Y de todo lo que ha hecho, de obra.
La de su propia obra.
Pero voy a dejar que nuestro entrevistado hable, en vez de hablar por él. Lo que quiero decir es que hay un acontecimiento muy especial vinculado a la nota de hoy, y es que el propio Leandro Donoso ha sacado un libro que se llama Manifiesto por una musicología punk y otras ideas herejes.
Suyo.
Entonces, vos abrís el libro y lo primero que encontrás...
Manifiesto.
Lo primero que encontrás es una frase que dice... Ante todo, quiero aclarar que este no es un libro sobre música punk y tampoco es un libro sobre musicología. Chao, me mató.
Espectacular.
Leandro, bienvenido ante todo.
Muchas gracias. Considero un gran honor ser el primer invitado. Lo voy a poner en mi currículum.
Exacto.
Leandro Donoso es editor de Correo Musical y fue el primer invitado de Al Rosso Vivo.
Bien.
Por favor.
Bien, bien. Me gusta, me gusta. Ya es un buen comienzo.
Sin duda, para nosotros.
¿Cómo es eso de que el título no es el título?
El título es la combinación.
Bien.
Pero como asumí que iba a ser mal leído,
sí,
la gente no lee musicología, lee música. Entonces piensa que es sobre música punk. Lo que yo estoy planteando es una visión punk de la musicología.
Sí.
¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una visión, y ahí se conecta con lo de las ideas herejes. Porque también lo que está antes es la definición de lo que es una herejía.
Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, en realidad hay tres definiciones.
Sí, todas sirven.
Todas sirven. Hay una que se refiere a la tradicional religiosa.
¿Qué tal,
¿no?,
si comparten alguna? ¿Ves bien vos?
Herejía, en relación con una doctrina religiosa, error sostenido con pertinacia.
Sí. Pertinacia, qué palabra.
Otra, sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o arte. Claro, para mí la idea que hay principios ciertos ya me pone
mal.
Tercera, disparate, acción desacertada. Disparate,
herejía, una cosa, me gusta eso.
Hereje, persona que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión. Saquemos la religión, pero los dogmas en general no me van. Dos, persona que disiente o se aparta de la doctrina o normas de una institución, una organización, una academia, etc. Y la última es la última definición de hereje, según el diccionario de la Real Academia Española, indisciplinado, díscolo. Díscolo además tiene, parece que uno tira discos en las Olimpiadas o que va a las disquerías, cosa que todos hacemos acá.
Bueno, fenómeno. Nos acabas de decir las cosas que no vamos a encontrar en el libro. Pero ahora tenés que contarnos qué vamos a encontrar en el libro. Porque yo, para empezar, me encontré con que hay todo un ensayo y después hay un montón de comentarios. Entonces quiero que vos digas cómo concebiste la estructura del libro, primero que nada.
El libro tiene dos partes.
Ok.
La primera son ensayos. Uno es este manifiesto de la musicología punk, donde ahí viene la bajada con lo punk. Yo tomo dos conceptos de la filosofía, vamos a llamarla, de la música punk, para pensar ciertos, ¿cómo podríamos decir? Ciertos aspectos que a mí no me cerraban de cómo se trabajaba en ámbitos en los que yo me movía, sea desde la musicología, en el lado más académico, o desde el periodismo musical, ¿ok? Y tomo dos conceptos. Uno es el de no hay futuro, ¿no? No future. O sea, entonces es como un texto muy breve donde digo, bueno, si hacemos las cosas de esta manera, no hay futuro.
Un texto urgente.
Es un manifiesto. Está esa palabra, es un diagnóstico y un llamado a la acción. El diagnóstico es, si hacemos esto y esto y esto, como venimos haciendo, no hay futuro ni para la musicología, ni para la prensa musical. Tanto no me equivoqué, porque la crítica musical y la prensa musical están en muchos problemas
muy
que
complicada.
Podemos hablar después. Y después, ese llamado a la acción, el famoso do it yourself.
Hacelo vos mismo.
Hagamos nosotros mismos. Como, bueno, hay estos problemas. No lo va a hacer nadie, solucionémonos nosotros. Vamos a hacer lo que nos parece que hay que hacer. ¿Cómo podemos hacer una musicología? Y cuando digo musicología, hablo en sentido amplio. Hablo de crítica musical, periodismo, investigación, sociología. Digo, de pensar la música o el mundo, vamos a decir. Hagamos nosotros lo que nos parece que podemos hacer para que eso vuelva a ser interesante y ser atractivo. Que hagamos una crítica musical, una musicología que nos dé ganas de hacer y que a la gente para la que la hacemos también le interese. Que hagamos, si queremos hacer una revista, escribamos de manera que pensemos que al otro le va a interesar y hacemos un programa de radio, qué es lo que le interesa al otro y qué es lo que puede servir.
Ahora bien, Esta especie de panfleto, manifiesto por una musicología punk que está bien al comienzo del libro,
sí,
¿es apócrifo, es real o lo compusiste como si fuera un póster, digamos?
Era un texto breve y yo lo compuse, lo armé, cuando lo hice hace años, no sé, 2005, ya me olvidé, lo hice pensando que funcionara en una página 4. Lo armé así. Y lo mandaba a los amigos, por mail, ¿ok? Lo compuse así...
En un PowerPoint común.
Era un documento. Listo, era un PDF de una página que yo lo armé con la forma más rudimentaria del diseño. La forma más banal.
La forma más punk.
Circuló así. Años después, una musicóloga argentina, Graciela Parasquevaíz, argentina-uruguaya, que tenía un sitio que se llamaba Latinoamérica Música, con artículos sobre musicología, me propuso publicarlo ahí. Pero me dijo... Pero hacerle una introducción explicando qué es, para que no parezca una joda. ¿No? Dale, entonces hice una explicación más o menos y salió ahí. Quedó ahí. Años después se me ocurrió hacer un póster en una imprenta tipográfica, que es la imprenta Rescate. ¿Rescate? Sí. ¿Estoy confundiendo la imprenta?
A mí no, me suena.
Rescate,
la
sí, sí. Trabajo con imprentas tipográficas, con tipos móviles de metal o de madera, y armó un póster, que es un póster que existe en tamaño 50x35, un póster grande, un papel muy lindo, hecho con esta tipografía, con varios colores, y es un póster, se vende como póster, hay gente que se lo enmarca, lo tiene, y yo lo tengo en oficina, en muchos lugares, gente amiga que lo tiene en su casa, y acá puse una similar, digamos. Claro. Y entonces, estas fueron las ediciones anteriores del manifiesto, vamos a decir, ¿no? En un PDF, en un sitio web que ya no existe y en un póster que nadie tiene.
Bueno, pero para resumírselo a nuestros y nuestras oyentes, el manifiesto propone una musicología transformadora, necesaria, sensual y relevante. Y relevante, quiero decir, ¿no?
Que también sea relevante.
Que también sea relevante. Todo esto, vos lo incluiste o lo manejaste, lo amasaste dentro del libro. ¿Cómo reacciona a qué?
Y yo trabajaba al mismo tiempo en periodismo musical, trabajaba en revistas y estudiaba musicología o lo más parecido que había musicología en la facultad, estaba en los congresos de musicología, proyectos de investigación. Entonces tenía esa doble vida. De perspectivas de la música, el periodismo y la academia. Y me pasó de ir a un congreso, que yo participaba en muchos congresos, a veces en la organización, y veía cada vez cosas más que no me cerraban, trabajos que eran, digo, esto, aburrido, ¿qué sentido tiene? Aburrido. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué aprendo de esto? ¿Para qué lo hacemos? Y también me pasaba con el periodismo, donde me hacían escribir para un lector que yo ya no sabía qué era, ¿no? Ponerme en el lugar de un adolescente que yo ya no era y que yo ya tampoco sabía cómo era el adolescente de ese momento, que no era como cuando yo había sido adolescente. Entonces, escribir poniéndose en el lugar de otro que no conoce, que a la larga era ni chicha ni limonada, ¿no? Exacto. No te interesa el que escribe ni al que lee. Entonces, partió de diagnósticos un poco inconscientes, pero hechos conscientes con este manifiesto, que se continúan en varios de los ensayos que están recopilados acá y que de alguna manera. Me doy esto cuenta retrospectivamente, y ahí también es donde me cierra a mí la idea de hacer el libro. Muchas de las cosas que yo estoy diciendo en estos textos son lo que ocasionaron que yo después haga un guardia musical. Porque sí, de alguna manera, los libros que yo publico en la editorial son mi do it yourself. Son mi forma de hacer. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? ¿Cuáles son los libros que yo quiero leer? ¿Cómo quiero que sean los libros que yo podría comprar en una librería y leer y no consigo? ¿De qué temas? ¿Escritos cómo? ¿Dichos cómo? ¿Hechos cómo? ¿Dónde lo quiero conseguir? Digo, todo eso, de alguna manera, todo ese trabajo de 20 años, tiene que ver con muchas de las cosas que están hechas ahí. Y después, la segunda parte, la primera parte tiene estos ensayos.
Después vamos a hablar de la segunda parte. Perfecto. Pero le voy a pedir a Emiliano que me disculpe, pero voy a cambiar el tema que habíamos elegido porque me gustaría que Leandro Donoso, que hizo los deberes,
programó música
a diferencia de algunos de sus escritores, que hizo los deberes, ha elegido música. ¿Qué te gustaría pasar de lo que elegiste?
Mira, te propongo que pasemos el tema de Manal y explico por qué, porque tiene que ver con un ensayito que está ahí.
Fenómeno. Vamos a escuchar nada más y nada menos que el tema que cierra el primer álbum de Manal y que se llama Informe de un día.
esta reflexión solo me sirve para tomarme un café y el amanecer que ahora me espera es garantía. Junto a un tren que va a algún lado en donde alguien toma café. Esta reflexión solo me sirve para tomarme un café y el amanecer que ahora me espera es garantía.
Feria del Libro 2025.
Radio Provincia. Edición especial.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En vivo. A cada instante.
En tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Arroz Dos Hermanos Largo Fino 5 ceros por 1 kilogramo, 999 pesos. Mayonesa Natura Doipa por 950 gramos, 3.599 pesos. 60% en la segunda unidad de suavizante Downy por 500 mililitros. Te queda 2.799 pesos cada uno. Vigencia del 25 al 27 de abril hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Al Rosso Vivo, desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Seguimos con Al Rosso Vivo aquí desde la Feria del Libro, con nuestro invitado especial, el editor de Gourmet Musical, Leandro Donoso. Habíamos quedado, gracias por programar a Manal antes que todo, porque quiero decir que, como les decía antes, hizo los deberes el señor Leandro Donoso y programó una música hermosa, entre ellos el tema que escuchamos, que era Informe de un día de Manal. Vivir de la cultura es una parte del libro que empieza con un tema urticante. En la Argentina, hablar de dinero es tabú.
Bueno, yo digo que, ¿cuál es la pregunta más grosera que uno le puede hacer a un argentino?
¿Cuánto ganás?
¿Cuánto ganás? Es una pregunta que no se hace, ¿no? No se habla, eso no se habla. Le puedes preguntarle sobre temas sexuales, lo que quiera. ¿Cuánto ganás? Es una cosa que es tabú, ¿no?
Bueno, entonces, en realidad yo empiezo...
Bueno, ganas, no sé... Todos saben, pero se va de, como se decía, como decía Riff. Entonces, esa es una... Había... Gabriel Patrono, que organiza muchas cosas, estaba haciendo un sitio que llamaba Se puede vivir de la cultura, y le preguntaba a mucha gente su respuesta. Y en un momento me pidió mi respuesta, y yo le di la mía. Y yo explicaba como... Hay una tradición cultural donde la cultura muchas veces está a cargo de personas que no necesitan dinero. Entonces, de las personas a veces menos agraciadas, o las mujeres, en su caso, de las familias de dinero. Entonces, claro, el marido tiene una gran empresa y la mujer se dedica o a la beneficencia o al mecenazgo cultural. Que está bien, en un punto, no tiene nada malo. Lo que quiero decir es que en ese efecto terminó siendo habitada las profesiones culturales por gente que no necesitaba tener dinero y para la cual incluso obtener dinero, hacer ese tipo de cosas, estaba mal visto. Entonces, por ejemplo, el caso de Victorio Campo. Bárbaro lo que hace Victorio Campo, me saco el sombrero con la revista Azul, pero ese era el tipo de personas que muchas veces se encargaban de las actividades que hoy llamaríamos de las industrias culturales.
Claro, o no había, de mecenazgos. Outsiders no había, como era todo...
Había, pero eran, podían ser los escritores, o, sí, o no, unas cosas, o no... Digo, entonces, no había como, no existía eso como profesión, ¿ok? Como oficio. Entonces, claro, al día de hoy, cuando uno hace, uno toca música, produce un programa de radio, produce un recital, hace una muestra de arte, pinta o lo que fuera, sobre todo si uno no es el artista famoso, es como, haces eso porque te gusta. Entonces,
claro, o siempre, te preguntan siempre, si te pagan.
Te pagan de menos porque te gusta. Entonces, hay un mecenazgo de hecho, digamos, si uno tuviera que pagar las horas que la gente que trabaja en la cultura trabaja, si tuviera que pagar como cualquier oficio, como cualquier trabajo, sería impagable, sería inviable.
Claro.
Digamos, porque todo el que trabaja en una sala de conciertos, en cualquier cosa, trabaja unas horas que no son pagables en dinero absoluto. Si hubiera un sindicato que viniera, sería inviable. Pero la gente lo hace por vocación, lo cual está bien, no está mal. Lo que quiero decir es que siempre hay un balance necesario entre esto es una profesión, todas estas cosas son profesiones que requieren ser pagadas como cualquier trabajo. Pero hay una cosa histórica que hace que un crítico musical sea un señor que, ¿cómo le vas a pagar si vos te entramos en los conciertos?
Si a vos te
bueno,
gusta.
Te tiene que pagar el concierto.
Quédate con el disco que comentaste. ¿No es suficiente?
Gratis, estamos en la Feria del Libro,
te
¿no?
Te lo doy gratis, sí. Encima.
Es habitual que se invitan a los autores a presentar un libro y nadie se le ocurre que hay que pagarle. Exacto. Si hay un músico, ahora es un poco más aceptado, porque el flete, el sonido, qué sé yo. Pero en nombre también de la promoción, que es cierta, es difícil vivir la cultura.
Bueno,
pero también porque la cuestión de hablar del dinero está mal vista.
Es el prejuicio del oyente, por ejemplo, de rock, respecto de los músicos que hacen dinero.
Transar, se decía.
Transar, sí. ¿No? Ahora toca en obras.
Transó.
Y es la misma gente que ama, por ejemplo, a Led Zeppelin, que no son precisamente pobretones, ni o que ama a Pink Floyd, o que ama a los Rolling Stones. Esa cosa me pone loco,
sí, francamente. Se vendió.
Se vendió, sí. Qué pavada.
Una pavada. Sí.
Además,
como
en
si
teoría,
un mérito.
Claro, en tocar para 100 personas.
Claro.
Bueno, le pasó a Los Redondos, por ejemplo.
Sí,
claro.
Bueno, pero Los Redondos no tenían este lema que era en lugares cerrados, solos y de noche.
Sí,
y
sí.
empieza a crecer el público. Tuvo que la banda replantearse la posibilidad ya de la nocturnidad y los problemas que venían alrededor de eso y de la policía.
Sí.
Bueno, digo, ¿les puedo sumar algo más a esta crítica que haces respecto de vivir y
por
el
supuesto.
Dinero?
Sí.
¿Qué pasa con el periodismo o la noción para la sociedad de qué es la cultura? En un diario, que hoy tal vez no circulan tanto los de papel, pero en la sección, que primero le revientan una hoja porque ganó economía, porque nos endeudamos con el fondo y demás cuestiones, ¿a qué sección se le revientan las páginas?
A cultura.
Cultura.
Obviamente.
Obvio, no es en deportes, no es en tecnología, es en cultura. Y fíjate que todos los gobiernos hacen esta cuestión de batalla cultural. O sea, hay siempre un plan económico y un plan cultural para generar una identidad colectiva. Con lo cual, el periodismo cultural debiera ser cuidado casi como la democracia. Y con esto, mirá.
Bien, Lupita, presidente.
Nunca en mi vida creí que iba a defender tanto al periodismo, pero sí, amigos, a la cultura.
Pongamos un ejemplo.
Sí, a la cultura.
¿Cuánto cobra un periodista deportivo? ¿Cuánto cobra un periodista cultural? También hay otro lado que ver, ¿no? El deporte mueve el dinero que la cultura no.
Exacto.
Entonces, el tipo que hace un programa deportivo seguramente tiene auspiciantes que generan mucho más dinero para un medio que un programa musical, digamos la verdad.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero entre esos extremos también podría
haber un camino intermedio.
Pero se les baja el precio como conceptualmente. Ah, es sí. Cultura. Ah, vení, hace tu columna de cultura. Contame qué serie viste, como si fuera una...
Por ejemplo, yo me acuerdo de hacer programas en radio, de música, y hacer todo. Hablar, hacer la producción, esperar al invitado,
sí.
Servirle un café, llevar los discos y hablar con el operador. Cruzando el pasillo, estaba la radio con el programa de política o de deportes, y ahí había 15 personas. Uno que abría la puerta, otro que la cerraba, otro que llevaba el café, otro que le acercaba un papelito al productor, el productor le acercaba al operador, y el productor... Había toda una cadena, una empresa.
Sí, sí, por supuesto.
¿Cómo hay una diferencia de recursos que...
Sí, sí, totalmente.
Es bastante avasallante.
Estamos con el señor Leandro Donoso, editor y autor también, porque además de hablar de la editorial Gourmet Musical, hoy... le hemos dado prioridad a su flamante libro Manifiesto por una musicología punk y otras ideas herejes. Vamos a continuar hablando de esto, pero le vamos a pedir a Leandro que elija otro tema, ya que nos trajo unos cuantos, es un lujo, al roso vivo.
Bueno, para ir a algo diferente, podemos ir al tema... No expliqué lo del informe de un día. No expliqué por qué elegí informe de un día.
Por favor, explícalo antes de ir al tema siguiente.
Porque es un tema que yo analizo en un momento... Hay después toda una serie que tiene que ver con reseñas de conciertos, que vamos a hablar. Y ahí una vez fui a ver a Manal, a la encarnación de Javier Martínez haciendo Manal, cuando estaba en la Perla del Once.
Ok.
No en su faz primigenia, porque soy más joven.
Porque son niños.
Sino hablamos del año 2012, 2013.
Sí, Manal Javier Martínez.
Exacto. Y ahí tocó un tema que a mí me encanta, que es Informe de un Día.
Uh-huh.
Pero lo tocó de una forma completamente diferente, no completamente diferente, detalladamente diferente, pero que hace una diferencia... que para mí fue fundamental.
Por favor.
Que para mí refleja algo que me di cuenta ahí, que había una originalidad en el rock argentino de los comienzos de los 60, de 70, que después hubo un giro que creo que se perdió. Y yo lo focalicé en este aspecto. Hay una frase de la canción, de Informe de un Día, cuando dice: esta reflexión solo me sirve para tomarme un café. Va sí. Ese agudo, ¿no?
Sí.
Que ese agudo no es blusero, no es nada. Ahora, ¿cómo lo tocaban acá? Lo tocaba un guitarrista que no era Claudio Gavis, no me acuerdo quién era, un muy buen guitarrista, súper técnico, un solo atrás de otro. Uno sonaba como Clapton, otro como Blackmore. Era impecable, sabía todo lo que tenía que saber. Pero, ¿cómo la tocaba? Esta reflexión solo me sirve para tomarme un café.
Claro.
Hacía una bajada de blues perfecta. Había aprendido a tocar un blues como se debía tocar. Quizás como Javier Martínez lo había querido hacer antes.
En su momento.
Pero le salió así. Entonces, ese primigenio de Javier Martínez es un blues como no toca nadie en ningún lugar del mundo. El otro es un blues como se toca en cualquier lado.
Uh-huh.
Claro. El primero me parece mucho más interesante. El segundo es mucho más correcto. Prefiero el primero. ¿No? Como que hay un momento en el cual todos pudimos comprarnos guitarras importadas.